Si ya puede dejar tu Biblia abierta conmigo en Deuteronomio, versículo 16. Nosotros hoy celebramos la cena del Cordero, que es tanto la cena del Antiguo Testamento como la Santa Cena del Nuevo Testamento. Y estamos hablando de la Pascua, donde la Pascua, nosotros hablamos de la resurrección del Señor Jesús. Recordamos de su muerte y su resurrección. De hecho, son dos fechas que la iglesia está bien llena, ¿no? Les voy a hacer una pregunta: si Jesús resucitó y debemos celebrar todos los días, ¿todos los días? Sí. Mira la persona que está al lado tuyo: todos los días celebramos la resurrección de Jesús. Ahora mira a la otra persona que está al lado tuyo y pregúntale: ¿por qué solo vienes en domingo de resurrección? Si todos los días celebramos el nacimiento de Jesús, ¿por qué solo viene domingos de Navidad? Una correccioncita de púlpito, está bien. Pero hoy estamos celebrando, y nuestra iglesia tiene la tradición de la cena del Cordero, que es celebrar tanto la Santa Cena del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Abre ahí conmigo en Deuteronomio 16 y vamos al versículo 16. Deuteronomio 16, versículo 16. La palabra dice: tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en lugar en que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ahora, aquí son tres fiestas, hay más fiestas, pero son tres fiestas que Dios había ordenado al pueblo de Israel que celebrara. Estamos hablando de la fiesta de la Pascua, de la fiesta del Pentecostés y de la fiesta de los tabernáculos. Son tres fiestas que eran celebradas sí o sí por el pueblo de Israel. Y la Pascua, si ustedes se acuerdan, es la salida, el éxodo de la vida de esclavitud a la vida de libertad. De hecho, en inglés, Passover sería la muerte pasando por encima. ¿Por qué? Porque la muerte en el Antiguo Testamento, si sabemos la historia, si todos ustedes aquí conocen, van a recordarse, casi me sale en portugués, van a recordarse que la muerte pasó por todo Egipto, pero no tocó a los hijos de Israel, no tocó a los hijos del pueblo de Dios. ¿Y qué significa entonces la Pascua? Ellos celebraban el fin de la esclavitud de Israel bajo los egipcios. Entonces, mira, Éxodo capítulo 12 y luego Deuteronomio capítulo 16 va a mostrar el mes de Abib, que significa el primer mes del calendario judío. Entonces tú tienes aquí el primer mes, la Pascua es lo que simboliza, es lo que trae la idea del primer mes del calendario. Es decir, el nuevo ciclo, repite conmigo, el nuevo ciclo. Es bueno que guardes eso. Y en Levítico 23 muestra todas las fiestas que Israel debería celebrar. En Números 33:3 muestra que el pueblo de Israel salió a la vista de todos los egipcios. No era que ellos salieron escondidos, a las escondidas por detrás. No, salieron a la vista. ¿Qué significa eso para nosotros? Que el día que Jesucristo murió en la cruz, resucitó de los muertos, el pecado, Satanás, estaba mirando a nosotros diciendo: ustedes perdieron. Pero la cuestión es que nosotros ahora, a la vista de ellos, de nuestros enemigos, en el Espíritu, salimos de una fase vieja para una nueva vida en Cristo. ¿Ustedes creen eso? Yo creo con todo mi corazón. La Biblia dice que Jesús hasta expuso su enemigo a vergüenza. ¿Por qué? Porque fue humillado, porque todos nosotros salimos de la vida de pecado. Y Deuteronomio 16, versículo 1, trae todas las instrucciones detalladas de cómo celebrar la Pascua. Tienes aquí, si puedes volver ahí, algunos versículos en Deuteronomio 16. Está así: guardarás en el mes de Abib y harás, perdón, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habites en su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Entonces, mira, la Pascua representa ese nuevo ciclo en la vida del pueblo de Israel. Es decir, antes estaban en esclavitud. De hecho, 430 años desde José hasta Moisés. Y ahora, 430 años después, Dios escucha el clamor de su pueblo y dice: yo voy a rescatarles. Y conocemos toda la historia de que Dios envía las 10 plagas. Y la 10ª plaga era la plaga de la muerte de los primogénitos. Y aquí lo que está sucediendo es Dios diciendo: ustedes van a recordar. La forma de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros es fiesta. Todas las veces que tú recuerdas todo lo que Dios ha hecho, tú tienes que hacer una fiesta. Por eso somos el pueblo más alegre de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor Dios establece recuerdos, memorias de lo que le ha hecho en nuestras vidas. ¿Y qué fiesta más grande de habernos quitado y trasladado del imperio de las tinieblas para el reino del Hijo de su amor? No hay fiesta más grande que hacer sino a eso. Por eso honramos al Señor Jesús. Pero aquí tenemos que entender que aquí comienza el año judío, en el mes de Abib, ¿okay? Entonces la Pascua celebra el nuevo ciclo de la historia del pueblo de Dios. Así como la resurrección de Cristo en la Pascua es significativa. ¿Por qué? Porque es en la Pascua que muestra que nosotros ahora estamos entrando en un nuevo ciclo a través de Cristo. ¿Tiene sentido lo que digo? Ok, ahora, en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, el elemento más importante es el cordero. Abre ahí la cajita que vamos a comenzar a ver las cosas que están ahí adentro. No coman aún. Yo sé que está casi hora de almuerzo, pero esperen un ratito. El elemento más importante es el cordero. ¿Por qué el cordero? Los sacrificios eran hechos con corderos. El Señor Dios pedía un cordero sin mancha, macho, sin mancha, sin ningún tipo de trabajo, sin ningún tipo de herida, y ese cordero debería ser ofrecido al Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús representando el Cordero de la Pascua. Jesús ahora es el Cordero sin mancha, es el Cordero perfecto que fue inmolado por cada uno de nosotros. El primer Adán trajo muerte y llevó toda la humanidad a la esclavitud, pero el segundo Adán, Jesucristo, trajo vida y vida en abundancia. Amén. Ahora, cada familia tuvo que sacrificar un cordero en la época del Éxodo. Y si la familia era muy pequeña, compartía con el vecino. Entonces ustedes piensan que el concepto veci vino del Ecuador, vino de la Biblia. Que es comparte tu cordero con tu veci. Básicamente, si no tenían, si era pocos miembros en la familia, esa familia debería unirse a otra familia para compartir la Pascua. ¿Por qué? Porque la familia es importante para el Señor. La familia es importante. Ahora, entienda algo. La sangre del cordero en la última plaga, la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, era lo que hacía diferencia entre el pueblo de Dios y quien no era pueblo de Dios. Asimismo, con Jesús. Lo que determina quién es hijo de Dios, quién es hija de Dios, es la sangre del cordero. Es si tú un día ya reconociste al Señor Jesús como tu Señor, tu Salvador, y la sangre del cordero vino sobre ti, te limpió de toda maldad, todo pecado, y eso es lo que nos hace la diferencia entre quienes somos hijos de Dios y quienes no somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que recibieron el sacrificio del cordero, que recibieron de la sangre del cordero que nos purifica de todo el pecado. Ahora, un cordero por familia. La importancia de la familia a los ojos de Dios. ¿Ustedes sabían que antes de crear la iglesia, Dios creó la familia? En el Edén no había iglesia, había familia. ¿Por qué? Porque la familia es lo que refleja la imagen de Dios. La familia tradicional es lo que refleja la imagen de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, la familia también representa nación. La nación de Israel era una familia para Dios. Pero en Cristo también las naciones representan familias. ¿Y cuántos entienden que a partir de Abraham todas las familias serían benditas en la tierra? Si nuestra familia es bendita, la tierra que pisamos con nuestra familia es bendita. Si la tierra que pisamos con nuestra familia es bendita, otras familias van a ser benditas. Si otras familias van a ser benditas, el territorio va a ser bendecido. Es decir, las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Por eso la importancia de entender la familia, porque en el Nuevo Testamento ahora entramos en entender que la familia de Dios es la iglesia. Eso aquí es una familia. Mira a la persona que está al lado tuyo, tal vez no conoces, pero dice: hola hermanito. Hola hermanita. Somos hermanos en Cristo. Ahora, lo más lindo, Éxodo capítulo 12. Ellos tenían que sacrificar el cordero por la noche. Es eso la instrucción. Esa es la instrucción que da en Deuteronomio capítulo 1. Y no podía sobrar el cordero hasta la mañana, y no podían comer si sobrara. De hecho, tienen que comer todo en la noche. ¿Por qué? Porque la noche representa un ciclo, es un día. Es decir, yo despertaba en la mañana y ya comparo una nueva vida. Ya es una nueva vida recordando lo que pasó. Pero ahora nosotros tenemos que entender que eso representa una nueva fase, un nuevo ciclo de nuestras vidas. Amén. La Pascua representa un nuevo ciclo. Ahora, estás con la cajita abierta ahí, ¿no? Tengo cuatro elementos ahí adentro. El primer elemento, el pan. No vas a comer aún, espera. El pan. El pan tenía que ser sin levadura. Ahora, ¿cuál es la representación de eso para nosotros en el Nuevo Testamento? Hay cinco tipos de levaduras en el Nuevo Testamento que Jesús, o que la palabra de Dios nos dice que tenemos que quedar lejos de eso. Primera, si estás anotando, la levadura de los fariseos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús se acerca a sus discípulos hablando de la levadura de los fariseos? ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La falsedad y la superficialidad. ¿Qué es eso? Yo hago las cosas por apariencia. Yo hago las cosas para que yo sea reconocido. Yo hago las cosas con la motivación equivocada. Esa es la levadura de los fariseos. ¿Cuántos están en el plan anual de lectura bíblica? Déjame ver. Ok, si tú te acuerdas, hace dos días leímos que Jesús dice: ustedes hacen lo que ellos hablan, pero no lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces Jesús lo que estaba diciendo es: esos son superficiales. Jesús lo que estaba diciendo es: si tú puedes hacer y hacer, correcto. Pero si tú hablas y no haces, superficial, hipócrita. Y la levadura de los fariseos nos lleva a ser superficiales. Superficiales en nuestro cristianismo, superficiales en nuestra vida con Cristo, superficiales en nuestra vida con nuestra familia, superficiales en todo. Y Jesús dice, quédense lejos de esa levadura. ¿Cuál es la otra levadura? Saduceos. La levadura de los saduceos. ¿Cuál es la levadura de los saduceos? La levadura de los saduceos es la incredulidad. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan de eso? Los saduceos no creían que los muertos podrían resucitar. Y nosotros tenemos que dejar eso, esa incredulidad de creer, de dejar de creer que Jesús resucitó. Jesús resucitó y punto. Y eso ya va con toda esa historia por 2000, o si no seríamos una cantidad de locos. ¿Sí o qué? Yo me considero un chance loco, pero tú también deberías, porque tú crees en algo que no viste. Porque si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Eso dice la palabra de Dios. Si Cristo no resucitó, en vano está sentado aquí. En vano estamos haciendo lo que estamos haciendo por más de casi dos mil años. Por eso no dejemos la levadura de los saduceos entrar. La levadura de la incredulidad, de la falta de fe, de la falta de creer que Dios es bueno. ¿Tiene sentido lo que digo, iglesia? Ok, número 3, la levadura de Herodes. ¿Cuál es la levadura de Herodes? El espíritu político. ¿Qué es el espíritu político? Querer agradar a todos. Pon en la factura de tu vida, no vas a agradar a todos. Jesús no quiso agradar a todos. Murió por todos, pero no quiso agradar a todos. Jesús quiso agradar a su Padre. Y nosotros también debemos vivir de esa forma, no queriendo agradar a las otras personas. Yo quiero agradar a Dios. Es lo que dice en Hechos capítulo 5, cuando los apóstoles son perseguidos y son mandados, les mandan: cállense, no prediquen más. Y ahí los apóstoles dicen: ¿a quién importa agradar? ¿A Dios o a los hombres? Antes importa agradar a Dios. Por eso el espíritu político va a hacer con que tú quieras ser bien, que la gente te quiera, toditos ahí. Ay, yo quiero que todos me quieran. Para. No vas a lograr eso. No vas a lograr. Pero ahora, si tú quieres agradar a Dios, ahí estás en otro lado. Ahí estás diciendo: Señor Dios, yo quiero agradarte, yo quiero adorar tu nombre y quiero hacer todo para tu gloria. Ahí vas a servir a las personas, sin pensar en agradarles. Si tú tienes esa cosa de querer agradar mucho, es un espíritu político. Es algo que Jesús rechaza. ¿Están conmigo? Número 4, la levadura de los corintios. ¿Cuál es la levadura de los corintios? La carnalidad. Si ustedes leen la carta a los corintios, la primera carta, capítulo 1, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia: ustedes abundan en los dones. ¿Sí o qué? Tenían todos los dones en la iglesia fluyendo. Era una iglesia que se movía en lo sobrenatural. Pero ¿cuál era la carnalidad de los corintios? La perversión sexual. Pablo comienza a atacar la homosexualidad. Pablo comienza a atacar la fornicación. Pablo comienza a atacar la parte de acostarse con mujeres, con todos ahí en la ciudad. Pablo comienza a atacar a todo eso. ¿Por qué? Porque en la iglesia había carnalidad. Y te voy a decir una cosa: eso en nuestros tiempos está sucediendo. ¿Cómo está sucediendo en nuestros tiempos? Por una cosa llamada hipergracia. ¿Han escuchado de eso? Es algo que ha entrado en la iglesia para destruir la iglesia. Es una herejía que ha entrado en la iglesia. ¿Qué es? Ah, si yo estoy salvo, yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Qué gracia es esa que te salva pero que no te transforma? ¿Qué gracia es esa que Jesús conquistó en la cruz? De hecho, el autor de Hebreos va a decir lo siguiente: si ustedes están haciendo eso, ustedes están rechazando el sacrificio de Cristo en la cruz por ustedes. Entonces, ¿de qué me vale entrar para vivir a partir de la gracia y seguir viviendo la misma vida de antes? Es decir, no fuiste alcanzado. ¿Por qué? Porque la gracia te va a santificar. La gracia no solo te va a salvar, la gracia te va a transformar, la gracia te va a santificar, va a transformar tu ser para que tú seas parecido a Cristo. ¿Tiene sentido lo que digo? El problema es que hemos escuchado: ven como estás. Ay, pastor, no vas a recibirme. No. Ven como estás, pero no vas a salir de acá de la misma forma. Vas a salir de acá transformado por la gracia redentora del Señor Jesús. Y una vez yo estaba enseñando sobre eso, que yo escuché eso: ven como eres, porque tú lo que eres tú ni sabes hasta que le conoces a Cristo. Por eso yo voy como estoy, para ser transformado en lo que verdaderamente soy. Y somos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. La última levadura es de los Gálatas, de la iglesia de Galacia. ¿Cuál es la levadura de los Gálatas? La de ser fácilmente influenciados. Si lees toda la carta, vas a ver que los Gálatas estaban saliendo de la doctrina de Cristo, estaban siendo influenciados por otras doctrinas. Y ese es el problema con nosotros. Nosotros creemos en doctrina A, doctrina B, doctrina C. Y es Jesús más doctrina A, más doctrina B, más doctrina C. Jesús es suficiente. Es la doctrina de Cristo. No es cualquier doctrina de género, cualquier doctrina política. No, es Cristo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Es doctrina de Cristo. Yo no voy a desviarme de la doctrina de Cristo. Yo voy a permanecer en la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ser influenciados fácilmente por cualquier cosa, sino aquí estamos en Cristo, permaneciendo en Cristo. Amén. Entonces, el pan sin levadura. Otra, las hierbas amargas que están ahí adentro, que estás viendo. ¿Para qué sirven las hierbas amargas? Y cuando la comas no vas a poner ni sal ni aceite. ¿Sabes por qué? Porque las hierbas amargas recuerdan los desiertos de nuestra vida. Recuerdan los momentos difíciles, pero que Dios estuvo ahí, que vimos Dios ahí. Recuerda los momentos difíciles que tuviste en tu vida y que el Señor Dios estuvo ahí. Los momentos de sufrimiento que el Señor Dios estuvo ahí. Es eso lo que es las hierbas amargas. Cuando tú les masticas, tú estás recordando los tiempos difíciles, los desiertos, pero entendiendo que el Señor Dios está contigo y que Él nunca te dejó y nunca te dejará. Otra, el fuego. Mira, el cordero no podía ser cocinado en baño María. Tiene que ser en fuego. No puede ser en hervido, en la air fryer. Con fuego debería ser. ¿Por qué el fuego? El fuego es muy importante en la palabra de Dios. Mira, Mateo 3:11 dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Aquí es Juan Bautista hablando de Jesús. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora mira 1 Corintios 3:13. Dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mira, ¿por qué tenía que ser en fuego? Porque el fuego quema todo. Si estás en carnalidad, el fuego quema todo. Por eso tiene que ser en fuego. No sobra nada. Y nosotros somos probados por el fuego. ¿Qué son los fuegos? ¿Qué es el fuego? El bautismo de fuego. Cada probación, cada tentación que pasas. Algunos estudiosos van a decir que el bautismo de fuego de Jesús fue en el desierto, que fue tentado por el diablo y salió vencedor. ¿Por qué? Porque el fuego prueba nuestro carácter. El fuego quema toda la carnalidad que está en mí. Señor Dios, yo necesito fuego. Cuidado cuando pidas fuego, Señor. ¡Fuego! ¿Por qué? Porque estás pidiendo que Dios queme toda tu carnalidad. Todo lo que es tus deseos, todo lo que es tu ofensa, todo lo que es tu orgullo, todo lo que es tu soberbia, todo lo que es tu espíritu de superioridad, todo lo que es tu carnalidad, tu pecado oculto. El fuego viene para quemar eso. El fuego viene para quemar todo y hacer todo puro. Eso es lo que hace el fuego. Y el último elemento, la sangre. que representa la presencia de Dios, la protección de Dios. Y la sangre de Cristo en la entrada, la puerta es la entrada de nuestras vidas. La puerta es la entrada, identifica la privacidad o individualidad. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros fuimos rescatados por el Señor Dios. ¿Sabes que la sangre de Cristo tiene todo poder? ¿Cuántos creen eso? Yo creo. ¿Sabes que yo les voy a dar un consejo que yo hago con María Ángel casi todos los días? Si no todos los días, o cuando yo viajo, todos los cuartos que yo voy a dormir, que no son mi cuarto, yo oro pidiendo que la sangre del Cordero cubra todo eso de ahí, y cubra mi vida, y cubra mi esposa, y cubra mi hija, y cubra mis bienes. ¿Por qué? Porque yo no sé qué tipo de pecado fue cometido en ese cuarto. Yo no sé si hubo adulterio ahí, yo no sé si hubo corrupción ahí adentro. Por eso yo oro, Señor Dios, pon tu sangre sobre todo ese cuarto, y que nada de lo que está aquí se me pegue o pegue en mi familia. Por eso todos los lugares que tú vas a dormir que no son tu casa, de hecho declara sobre tu casa también la sangre de Cristo. Protege tu casa, tu cuerpo, tu familia. Pero todos los lugares que tú vas que no son tu casa, ora, declara, porque tú no sabes lo que pasó ahí. Tú sabes lo que pasa en tu casa. Yo aprendí eso y yo hago eso y creo que ha dado resultado. Ahora, ¿cómo vamos a comer esa santa cena? Algunos están con prisa, rápido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel solo estaba esperando comer eso para salir. Estaba loco para salir de ese lugar de esclavitud. Cuando tú comes, tú vas a comer con velocidad. Ta, 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 ta. Preparados para salir de la esclavitud del pecado. Número tres, vamos a vestirnos de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque salimos como nuevas criaturas. Y vamos a salir a la vista de los egipcios, es decir, del pecado, es decir, de Satanás, que ya perdió. ¿Cuántos creen que ya perdió? Ahora, el pueblo de Israel, la intención era tener su identidad restaurada. Cada plaga representaba a un dios egipcio, y Dios fue mostrando que él era superior a cualquier dios que los egipcios pudieran presentarle. Entonces, ahora Dios está mostrando a Israel que ellos tenían una identidad en él, pero pasaron algunas generaciones hasta que Israel tuviera realmente la identidad de pueblo de Dios. O sea, ya era el pueblo escogido, pero algunas personas se perdieron. ¿Se acuerdan? Algunas personas murieron. ¿Por qué? Porque la fe es el resultado, es obediencia. Ellos creyeron, pero no fueron fieles hasta la muerte, no fueron obedientes por todo el camino. Yo tengo que obedecer al Señor. Una de las pruebas, que tú obedeces, que la verdad que tú tienes fe en el Señor, es que tú obedeces sus mandamientos. Esa es una de las pruebas. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, inmaculado, el primogénito de los redimidos del Señor. ¿Cuántos entienden que Jesucristo es nuestro hermano mayor? Es nuestro hermano mayor. Él fue el primero. De hecho, es el primogénito de la creación. Es nuestro primogénito, primogénito del Señor. Jesús es el Cordero de Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender eso para tener una nueva identidad. En Cristo somos hijos. En Cristo también, Romanos 8:29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Es decir, ahora somos hermanos del primogénito que es Jesús, y somos parte de la iglesia. Somos ingresados, insertados a la familia de la fe. Es decir, ahora tengo identidad de hijo, pero también tengo en dónde pertenecer. Yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Por eso somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso la importancia de congregar con tus hermanos. ¿Por qué? Porque tú no eres parte de ti solo, tú eres parte de Cristo. Y como parte de Cristo somos su familia. ¿Tiene sentido lo que digo? Y lo último, ser transformados a su imagen y semejanza, por el Espíritu Santo. 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Entonces, yo tengo acceso a identidad, yo tengo acceso a pertenencia y tengo acceso a transformación. Tengo acceso a parecerme con Cristo. Tengo acceso a parecerme con aquel que primero nos amó. Ahora, el poder de la sangre de Cristo. Número uno, la redención. A través de la sangre de Cristo fuimos redimidos. La sangre de Cristo nos redimió de los pecados. Mira 1 Corintios 6:19-20, dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Mira, tú no eres ni tuyo, tú eres de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Te redimió para que seas templo del Espíritu Santo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo sirve para glorificar al Señor. Mis manos sirven para glorificar al Señor. Todo mi ser, todo mi cuerpo, mi estructura ósea sirve para glorificar al Señor. ¿Están entendiendo eso? Tu cuerpo sirve para glorificar al Señor. Otra, nos purifica de todo pecado. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Jesús no pueda limpiar. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Él puede perdonar todo. De hecho, Él quiere perdonar. La cosa es: Jesús, yo recibo tu perdón. Yo te pido perdón y yo recibo tu perdón. Yo soy lavado ahora por la sangre del Cordero. Otra, nos otorga poder de vencer a Satanás y al pecado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Mira Apocalipsis 12:11. Dice: y ellos, ¿ellos quién? Los hermanos de Cristo. Los hermanos, somos hermanos de Cristo. Han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo nos da victoria. Han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Jesús, desde que tu sangre fue derramada, mi vida ya no vale nada. Eso rompe todo el... ay, tu vida vale. Vale. Precio de sangre. Pero ¿por qué vale? Ahora yo reconozco, Cristo, de verdad, comparado a ti, mi vida no vale nada. Yo tengo que llegar a ese lugar. Porque yo menosprecio mi vida hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ahora ya no soy yo quien vivo. Es Cristo quien vive en mí. La sangre del Cordero nos lavó. Ahora, para terminar, Dios dice al pueblo de Israel que eso sería estatuto perpetuo. Éxodo 12:14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Jesús dice lo mismo, que lo haríamos en memoria. Lo haremos para recordar. Cuando comemos del pan, cuando tomemos del jugo, lo haremos para recordar la muerte y la resurrección de Cristo. Hay vida en el poder de la resurrección. Estoy aquí para decirte eso. Hay vida en el poder, hay vida en el poder de la resurrección. Y también la Biblia dice que nosotros íbamos a tener la victoria. Ya tenemos la victoria por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Porque en todas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que derramó su sangre por nosotros. Amén. Entonces, en ese momento nosotros vamos a comer. Abre. No hay una orden específica para comer. Solo les voy a pedir que comamos un poquito rápido. Terminó de comer, ponte de pie. Terminó de comer, come, ¿Cómo? Ah, no hagan mezcla. Sándwich, ¿no? Con pan. Cada elemento por sí, ¿ok? Coman pensando en cada elemento, en cada en lo que fue predicado. Cierra tus ojos, come, entiende lo que Cristo hizo por ti.